Son las 11 y vuelven a escuchar aquí El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Buenas noches, señoras y señores. Como les hemos contado a las 8 el inicio de este enfoque, ha fallecido en Madrid un operario a causa de las obras de rehabilitación del Hotel Ritz, situado en pleno centro de la capital de España, en la Plaza de la Lealtad. El dato es este: un muerto, dos heridos graves, cuatro menos graves y cinco altas en el mismo lugar del suceso. En lo que va de año, en la Comunidad de Madrid ha muerto por siniestralidad laboral 52 personas. Lo que resulta altamente preocupante si les recuerdo que en todo el año pasado la cifra fue de 57. Algo no estamos haciendo bien para bajar este desastre, esta cifra realmente lamentabilísima. El hotel, que está cerrado desde el mes de abril, está haciendo unas obras integrales que afecta al interior del edificio, al total de las habitaciones, la construcción de una cubierta de cristal, una piscina y un spa. Como les digo, es un día triste en Madrid, y bien que lamentamos desde aquí la muerte y los heridos en este suceso, pero la actualidad, lo queramos o no lo queramos, sigue su curso. Y lo sigue de una manera que a veces no imaginamos, porque vuelven los clásicos. Últimamente estamos en unos días donde la inercia de la política catalana se ha roto y de repente ha desaparecido, por lo menos de las partes principales de los guiones radiofónicos, al menos el de esta casa de Onda Madrid. De repente ha venido un flujo de información nueva entre másteres, entre tesis, entre aforamientos y otras cosas, y han dejado ese raca-raca la matraca de Cataluña un poco al margen. Mejor por unos días. Vuelven los clásicos. Que escuchan los oyentes de Onda Madrid a esta hora de la noche es la banda sonora de una película que se rodó en 1952 y cuyo protagonista fue Gary Cooper. La película se llama Solo ante el peligro, y si he de serle sincero, me vino a la memoria cuando estaba viendo esta mañana la comparecencia de José María Aznar en la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la supuesta financiación ilegal del PP. Y no fue precisamente porque la cara de José María Aznar me recordara a la de Gary Cooper, que no, desde luego que no. En esa película hay algunos momentos inolvidables. Uno es cuando Gary Cooper asegura que la presión regenera a los hombres. La presión regenera a los hombres. Y otra cuando, mirando a los ojos de Grace Kelly, le dice: un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y así, con esa seguridad, se mostró Aznar hoy en el Congreso. Solo ante la desmesura de Rufián, el representante de Esquerra Republicana. Solo ante la ironía y la contundencia de Pablo Iglesias. Solo ante el socialista Rafael Simancas, que preguntaba por lo de la Gürtel y recibía respuestas con los ERES, con Filesa y Malesa y Tan Sport. Aquello que ocurrió hace tantos años en este país. Solo ante la representación de Bildu, con el que Aznar no se cortó al llamarle miembro de un partido proletarra. Dice y escribe bien Lucía Méndez en El Mundo, en un artículo titulado El placer de ser Aznar, que el expresidente se ha esculpido a sí mismo a los 60, ya corridos, con la misma contundencia con que hace abdominales. La talla resultante es un personaje temible y arrogante, dice nuestra compañera, que disfruta siendo el malo de la película.
Ustedes no venden bombas a Arabia Saudí, venden proyectiles de alta precisión.
Siendo usted el expresidente del gobierno que nos llevó a una guerra ilegal e inmoral, es absolutamente inaceptable.
¿Dio usted indicaciones para comparar en aquel verano del año 2003 a dos diputados autonómicos del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid?
Pues que usted no haya ganado las elecciones municipales o autonómicas en Madrid, yo no tengo la culpa. Si quiere solventar alguna frustración, se ha equivocado interlocutor, señor Simancas.
Que pide usted disculpas a la sociedad española hastiada, avergonzada por tantos años de corruptelas.
No tengo que pedir perdón por nada. Y no voy a pedir perdón porque usted me lo pida.
La imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país. Le aseguro que trabajaré para que en mi patria nadie se tenga que avergonzar de tener expresidentes como usted.
A mí de lo que usted se avergüence me da absolutamente igual, señor Iglesias, ¿verdad? Porque si usted se avergüenza de uno, yo no le voy a decir a usted lo que a mí, para mí significa que haya un partido que quiere destruirlos con el régimen del 78 y que tenga por referencia al gobierno de Venezuela o al gobierno de Irán.
Creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular.
Mi alegría por verle eso es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España. Y lo demuestra todos los días.
Usted simplemente es el padrino de este cártel.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy, muy, muy grande.
Le pido que no sea tan duro con su propio partido.
Solamente hay que ver su...
Pues que golpista su partido,
sí, no
mío.
Después, por favor.
La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza?
Pues verá usted, señor portavoz.
Puede llamar señor Rufián, si quiere.
Vivir es mi pasión y mi aventura. De nada cuanto hice... Me arrepiento.
En fin, no me le dirán que le va mal la banda sonora de Solo ante el peligro. El expresidente lo que dice es habérselo pasado bien después de 4 horas y media de estar ante la comisión, que está dispuesto a volver al Congreso, al que, como les digo, ha vuelto después de 14 años. Para empezar, no lo tuvo fácil. Para empezar, porque esta comisión que investiga la financiación ilegal del PP carece de sentido después de que el Congreso de los Diputados dictara sentencia política y como consecuencia de una sentencia judicial. Rajoy, lo recuerdan ustedes, fue echado de la presidencia tras una moción de censura. Después de eso, ¿qué cosa tiene que investigar el Congreso? Sale este zascandileo impropio del Congreso de los Diputados, de un espectáculo rozando lo circense, en el que salen a recordar temas que ya pasaron en este país y que están resueltos. Tiene ya música del pasado aquello de Filesa, Malesa y Tanespor, un poco más, y se va al mismo día en que se estrenó Solo ante el peligro. Y por eso ha pasado lo que estamos contando, la que la comisión derivó en bronca y la bronca en espectáculo, y resultó que Aznar, más desabrido, se sintió a gusto solo, rodeado de gente que le tiene muchas ganas, pero que no han podido con él. Todos tienen un flanco por el que la espada aznariana ha entrado con facilidad. Los socialistas con el escándalo de los ERES en Andalucía. Rufián con sus jefes golpistas, expresión directa y muy clara de Aznar, en la cárcel. E Iglesias, un peligro para la democracia, le dijo Aznar, al que le recordó el dinero recibido del chavismo, su apoyo a Irán y sus amistades peligrosas con los que no declaran correctamente Hacienda, Monedero, o no dan de alta a sus trabajadores. Referencia expresa a Echenique. En todo caso, el expresidente que se ha reencontrado con su partido, eso es indudable, resulta poco creíble cuando dice no conocer a Correa. O se escurre con todo lo que hay alrededor de la Gürtel y de los ministros que nombró y han pasado por la cárcel. Por no recordar, no recordaba que Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, llegaron a la boda de su hija vestidos de gala y con un puro habano entre los dientes y haciendo ostentación de que eran amigos del mismo presidente del gobierno. Y no dijeron que eran amigos de Tony Blair, que también estaba, pues porque le parecería algo exagerado. Lo de esta mañana ha sido interesante, ha sido divertido, señoras y señores oyentes de Onda Madrid, pero ha sido poco edificante y desalentador, como casi todo últimamente en España.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hoy a consecuencia de la Champions, también mañana con una tertulia reducida, pero no menos interesante, con Fermín Bocos y Agustín Valladolid, a los que saludo y les doy las buenas noches. Buenas noches.
Hola Félix, buenas noches.
Agustín, bueno, habrá tiempo más que suficiente para entrar en la harina de este día y sobre todo en lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, lo que ha ocurrido en el Rich. Por cierto, como les he contado al principio, un hombre ha muerto y más de una decena han resultado heridos tras un derrumbe en las obras del Hotel Rich de Madrid. Aún se desconocen las causas del siniestro, aunque ya se están investigando. Allí estuvo y está aquí ahora en el estudio principal de Onda Madrid, Beatriz Marín.
Sí, la Policía Municipal se ha hecho ya cargo de la investigación para conocer las causas que han producido ese derrumbe de parte del forjado. Eugenio Amores es jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Se ha producido un colapso, que se han venido abajo 5 forjados de una zona muy determinada del hotel y que ha arrastrado el colapso al andamio perimetral que tiene el patio interior en donde estaban trabajando. El hundimiento ha sido parcial y de momento no podemos decir nada más porque ahora empezarán la investigación de las causas.
A primera hora de esta tarde se producía ese derrumbe. Contaban algunos obreros cómo escuchaban un gran estruendo y después una gran cantidad de polvo les impedía ver para salir. Unos 50 han tenido que ser evacuados y se les ha dirigido a un hospital de campaña ubicado en la Plaza de la Lealtad. 11 han resultado heridos, dos de ellos de carácter grave que han tenido que ser trasladados a hospitales. Y como contamos, un hombre se ha llevado la peor parte, un hombre de 42 años que ha muerto.
Lamentablemente. Hay más noticias de este lunes 18 de septiembre. Por ejemplo, que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido dada de alta tras una caída que sufrió anoche en su domicilio. Está bien y ya se ha puesto a trabajar según su equipo, que está pensando ya nueva fecha para el debate sobre el estado de la ciudad. Lo cuenta Mar García.
Ha agradecido en Twitter las muestras de apoyo. Carmena ya de vuelta a casa después de 18 horas en el hospital con una recomendación médica difícil de cumplir.
Tiene que guardar reposo, pero no es un reposo de cama. Es decir, ha salido caminando perfectamente, es decir, que vamos, no tiene que hacer vida normal, tranquila.
Nos lo ha contado la primera teniente de alcalde y amiga personal, Marta Higueras, que no se ha separado de ellas mientras ha estado en el hospital de la Princesa. Los puntos y la brecha en la frente no preocupan a la alcaldesa.
No me ha dicho si se va preocupada por la brecha que lleva en la cara. La verdad es que, como tiene los puntos, es un poquito aparatosa, pero en cuanto le quitan los puntos estoy segura que no se le va casi ni a notar.
Y ya trabaja en el debate sobre el estado de la ciudad, aplazado por este accidente doméstico al caer enredada por unos cables del ordenador. Un examen que se va a celebrar a finales de mes.
Bueno, pues que se mejore doña Manuela y que cuanto antes vuelva a su despacho de la alcaldía. Y un último asunto, a las 11 y 11 minutos aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Un día más aparece en este informativo el nombre de el excomisario Villarejo. Cada día que pasa se suman adeptos a este caso. Ayer se apuntaba la relación con Villarejo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que en puridad, para ser sinceros y decir la verdad, ella ha negado con rotundidad. Bueno, pues hoy quien se suma a la investigación es quien fuera el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Informa Lupe Ortiz.
Baltasar Garzón aparece en la pieza secreta en la que la Audiencia Nacional está investigando los intentos del excomisario Villarejo por impedir la extradición de un empresario a Guatemala para el que estaba trabajando. Así lo recogen varias informaciones cuyo contenido el ex juez ha calificado de falso, asqueroso y vergonzoso. Según Garzón, estas filtraciones a la prensa buscan atacar a una persona honesta, como es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también figura en esa pieza. Con ella habría tratado de reunirse Villarejo buscando apoyos para el empresario. El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional ha hecho lo mismo que la ministra, amigo personal, por cierto, desde hace años, desvincularse por completo del asunto, pero en su caso añade un anuncio: emprenderá acciones legales para defenderse. Se da la circunstancia de que Garzón, que ahora ejerce como abogado, está personado en la causa Tándem, por la que Villarejo lleva en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre. Su despacho representa a otro de los investigados en esta causa, el también comisario Enrique García Castaño.
Pues han pasado más cosas en este día que resumimos con David Moreno. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal? Buenas. Resultado positivo del informe técnico encargado por el Gobierno regional sobre la seguridad de la grada del Estadio de Vallecas. Recomienda reparar algunos daños, pero abre la puerta a que vuelvan los partidos este sábado frente al Alavés. Los peñistas del Rayo siguen preocupados.
Muy preocupados, porque llevamos reclamando que se le dé una solución a lo del estadio desde 2013. Nos hemos encontrado en el 2018 que si no llega a ser por un percance de un niño que se cayó en el estadio, pues a lo mejor seguíamos sin darle solución a este asunto. Entonces, que deberían de cumplir todas las inquietudes que tiene la afición, de que lo único que quiere es un estadio seguro y en condiciones para acudir a animar a su equipo.
Disminuyen los casos de acoso escolar, pero los que se denuncian son más graves. Uno de cada cuatro se produce a través de Internet y las redes sociales. Y una de cada tres víctimas, de unos 11 años de media, no lo cuenta en casa. Diana Díaz, directora del teléfono de la Fundación ANAR, en las noticias de las 2 con Felipe Serrano.
Que a veces tardan hasta una media de 13 o 15 meses en contarlo a su familia porque no quieren preocupar y porque, bueno, pues piensan que lo pueden resolver por ellos mismos. Y hay un tercio, de hecho, de los chicos, chicas que nos llamaron que no se han atrevido a contarlo.
Y en el Congreso han entregado casi 300.000 firmas para pedir penas más duras por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Iván murió atropellado cuando esperaba un autobús en Neptuno por un coche robado a 135 kilómetros por hora. El conductor superaba en 7 veces el grado de alcohol permitido y había consumido cocaína y psicotrópicos. La madre de Iván habla de asesinos.
Eso no es un homicidio imprudente, eso es un crimen vial y como tal pues se tiene que juzgar. A los criminales se les juzga como asesinos, entonces tiene que haber un cambio en el Código Penal.
Quieren que el actual tope de 4 años de cárcel se eleve hasta los 9 años.
Bueno, una mirada a las redes sociales. Julio, ¿qué podemos decir de los oyentes? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan?
Sí, buenas noches, Félix. Hoy formulábamos la pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @elenfoqueom, a nuestros oyentes, si creen que José María Aznar se ha reconciliado con el Partido Popular tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Recordemos que hoy Aznar acudía al Parlamento acompañado de Pablo Casado y muchos miembros de la actual ejecutiva del PP. Pues bien, la mayoría de los oyentes se decantan porque Aznar sigue distanciado del PP, así lo refleja el 62% de los votos que han llegado a nuestra encuesta. Vamos a destacar ahora alguna de las frases que han llegado a nuestro WhatsApp. El debate de Aznar e Iglesias en el Congreso español deja ver que los políticos son iguales, no importa la generación. El lema es «y tú más». Aznar está fuera de la política y ha contestado a Podemos y a Rufián como se merecen, pese a que la corrupción existiera. Aznar y Rufián hoy se han juntado en el Congreso, esas dos Españas que tanto detesto. Ninguna de esas dos Españas nos van a ayudar a vivir y convivir mejor.
Las 11 y 16 minutos para las próximas horas. ¿Qué tiempo nos espera? Y Noa González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy martes de nuevo, ambiente muy inestable durante prácticamente toda la jornada en la sierra. Luego las precipitaciones que se estaban produciendo allí, incluso también con tormenta, se han ido extendiendo de forma dispersa a otros puntos, sobre todo hacia el norte de la comunidad, en el extremo sur también. Pero bueno, ya es el último efecto de esa inestabilidad. Vamos a decir adiós a las precipitaciones que van a ir remitiendo ya en esta recta final de la jornada, y mañana nos espera un día mucho más tranquilo, más estable, ambiente más soleado, tendremos intervalos nubosos, eso sí, nubes que sobre todo evolucionarán en la sierra de cara a la tarde, pero ya no esperamos que nos dejen precipitaciones, y temperaturas que mañana ascienden ligeramente, el grado o 2 grados que hemos perdido hoy, mañana lo recuperamos, así que volveremos a estar con 31 grados, 32 de máxima en general.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Roma. Los blancos, defensores del título, inician la búsqueda de la 14ª Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Las 11 y 18 minutos, ya he saludado a los contertulios de esta noche post-fútbol. No sé si eres muy futbolero, Fermín Bocos, ¿sabes? No, no.
Bueno, no me queda más remedio.
No, desde que el Racing ya se quedó, ya creo que no.
Sí,
¿no?
Sí, no me preguntes por los problemas de casa, no entremos en los detalles. Digo, estoy casi constreñido a seguir lo que pasa porque mi hijo es muy, muy, muy de un equipo que me parece que a ti te suena bastante. ¿Puede ser el Real Madrid?
A mí me suena, la verdad.
Bueno, está en el camino entre la religión y no el fanatismo. Mal. Hablo de mi hijo, no hablo de otros, Félix.
No me suena mal. De todas formas, yo he de decir que aquí estoy rodeado de atléticos, sí. En el equipo del bueno, Enfoque. Pues, absolutamente, además.
Esta noche era la fiesta esta que hemos encontrado Agustín y yo al entrar, claro.
Claro.
A medida que lo de Mónaco iba llegando.
Agustín sí que tiene el corazón blanco, ¿no? Que diría Javier Marías, ¿no?
Yo estoy muy, muy, vamos, me encanta que el hijo de Fermín haya optado por el buen camino.
Claro, claro. Y bueno, y habla usted del director de este programa.
Sí, no, pero eso ya es conocido de sobra y por lo tanto sí. hay que poner neutral, encima de la mesa nuevos nombres.
Exactamente. No neutral en todo lo demás.
Un Bocos del Madrid.
Es la única cosa en la que uno, cuando tiene conciencia de que es exactamente eso,
claro.
Se muere así. Así de las demás cosas en tu vida puedes cambiar.
Pero ¿sabes por
incluso
qué?
Incluso de religión. Claro. Pero de...
Pero porque no sabes por qué lo eres. Porque
bueno, yo sí.
Yo no lo sé. O sea, yo no sé por qué soy del Madrid. Yo sé que soy del Madrid desde que tengo uso de razón. Pero
yo sé porque racionalmente una herencia genética
he estado varias
en
veces
casa,
a punto de borrarme. Sí. Y una recientemente.
Si uno... La
siempre racional. Vuelve la borrica al trigo, que dirían en
oye,
tu tierra, querido.
Si uno lo que estás diciendo, Valladolid, a la incertidumbre que suele aparejar la noche, empieza a preocuparme.
Bueno, de todas las noticias ha habido bastantes antes de... Bueno, estabais aquí ya en el estudio vosotros cuando decía que la realidad, que siempre es caprichosa, ha hecho que en los últimos días lo de Cataluña haya pasado de largo de los guiones, por lo menos de las aperturas. Es más, es que yo hoy no recuerdo, verdad, una noticia hoy de Cataluña en relación con el raca-raca.
Y sin embargo, haberla habido, ¿eh?
Siempre las hay. Que
no, no, pero además...
Siempre hay. No, pero quiero decirte que a veces sientes urgido, porque no. Dices, tengo que abrir, con esto pase lo que pase, con lo que ha dicho Torra o lo que ha dicho... No, es una cosa que parece
fíjate
que...
como acotación a pie de página. Lo que ha dicho hoy la señora Artadi, que es la respuesta de los socios del presidente Sánchez, los que llevaron a ganar la moción de censura, es... que puestos a abrir el melón de la Constitución, empecemos a pensar en votaciones relacionadas con el derecho de autodeterminación. Si no hubiese sido por la comparecencia de José María Aznar hoy en el Congreso, probablemente habría figurado en las aperturas de los informativos.
Pues seguramente que sí. Seguramente. Bueno, yo decía que dentro de lo que es la crónica de actualidad, lo peor, lo que hay que lamentar es la muerte de ese trabajador.
Sin duda.
Y además el dato este que es un poquito preocupante en el sentido de que en este momento en la Comunidad de Madrid vayan 52 accidentes laborales con consecuencia de muerte y el año pasado fue 57. Es decir, que ya ese dato prácticamente se acerca a todo el total del 2017, lo cual quiere decir que algo está pasando, ¿no? Bueno, estas cosas ocurren, hay que urgir a las autoridades a que las medidas de seguridad sean las máximas y no sé qué queda mucho más que decir.
Pues probablemente nos está dando la razón a los sindicatos que exigen que se extremen las medidas de seguridad, el casco, las poleas, etcétera. Lo que nos está diciendo es que se ha reanimado el sector de la construcción. Es el resultado de que hay más obras y en consecuencia se incrementa el riesgo.
Sí, pero eso es así. Yo creo que Madrid ahora mismo, cualquiera que venga a visitarlo, o los que vivimos en lo que es la Almendra Central, nos daremos cuenta que era... Nos recuerda el Madrid aquel de Ruiz Gallardón cuando levantó Madrid entero para hacer el sobreterramiento de la M30 en el río, ¿no?
Sí, sí.
Y está lleno de obras por todas partes, ¿no? La Gran Vía está impracticable, en muchísimas zonas del centro, pero es lo que tú dices, es porque hay mucha obra... Y luego yo creo que siempre se le echan la culpa a las leyes, pero a la norma. Yo creo que las normas de riesgo laboral están perfectamente diseñadas, acordes con el riesgo que existe. Y a mí me parece que hay una cierta, frivolidad, porque no ese es el término. Pero sí, bueno, yo creo que la gente, los trabajadores muchas veces cumplen lo mismo que cuando sales con un coche en la calle y te pones a hablar por teléfono.
Ya, pero luego Agustín, hay el factor mala suerte, lo que parece.
Claro. Sí, pero hoy lo del Ritz no es mala suerte.
Hombre, se ha hundido algo que no estaba previsto que se hundiera. Claro, lo mismo
que caiga desde una sexta planta, un andamio. Eso, ahí ha fallado algo, hay un fallo humano técnico.
Como
yo me
inclino
más que por el fallo humano, ¿eh?
Como el penúltimo, el anterior, que fue el del general Martínez Campos, ¿no? Que de repente se desplomó
también,
de la estructura interior. Claro, ahí yo creo que es verdad que el cálculo de resistencia se supone que los expertos pueden avizorarlo, pero claro, ¿cuántos años tenía, Félix, has dicho, el Ritz?
108 años, me
parece.
Claro,
y ese vaciado, vete tú a saber, en fin.
108 años, sí, están
Madrid,
haciendo todas las habitaciones nuevas, piscina, un spa, acristalando la cúpula, en fin, están haciendo una obra integral.
Están cambiando de sitio la cúpula, incluso, la cúpula central, que es una maravilla, por otra parte, ¿no? Pero yo, el Ritz, más allá de la antigüedad que tenga como edificio...
No digo el procedimiento.
Más tiene canalejas, ¿eh?
Claro,
más tiene canalejas.
Es que la gran obra de Madrid, que es toda la zona
almendra
de canalejas,
es
mucho más compleja que la de Ritz y no ha pasado absolutamente nada.
Bueno, salvo algún deterioro en el Museo de Bellas Artes, hemos leído todos, ¿no?
Bueno, pero comparado con la muerte
duda,
y,
con la muerte
y los heridos.
Es decir, lo que quiero decir es que tecnológicamente es posible hacer obras muy complejas.
Sí,
aminorando muchísimo el riesgo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y esto no sé, ya no, hombre, cuando haya una investigación sabremos cuál ha sido la causa fundamental, ¿no? Pero no descartemos el fallo humano.
No, es verdad, hombre, a pesar de que muchas veces la culpa pueda ser de que hay medidas de seguridad incompletas o que no se están respetando, que puede ser, y ahí están los sindicatos que lo denuncian, pero también es verdad que yo tengo por costumbre a veces, me paro las obras, tengo por costumbre pararme y a veces...
¿Estás anticipando la jubilación?
No, pero a veces...
Cobra y jubilado a la vez.
A veces ves también algún trabajador que está en un... andamio un poco alto y está un poco...
Todo gente joven que a veces no lleva ni la polea esta de seguridad.
No digo que sea el caso, lamentablemente. Vamos aquí no, porque ya lo dirá el juez lo que tenga que decir y ya harán los sindicatos lo que tengan que hacer, ¿no? Pero el dato es que en nueve meses, han muerto casi el mismo número de personas que el año pasado. Lo cual quiere decir que algo está fallando, algo no va bien. ¿Qué dicen? Javier Mar Domingo, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. Está contento Javier Mar Domingo porque el 2-1 del Atlético, pues... En fin, lo pone contento, ¿no?
Sí, somos rojiblancos como el color de esta
bueno,
casa.
Bueno, tampoco el Mónaco es enemigo, o sea que...
Bueno, semifinalista de la Champions, no hace demasiado.
Bueno, vale, de acuerdo. Mejor que me recuerdes eso que en otras cosas.
Bueno, pues el tema del que estabais hablando, ese derrumbe en el Hotel Ritz de Madrid, es tema de mañana de portadas de periódicos. Por ejemplo, tenemos El País y La Razón, el diario El País, un muerto y 11 heridos al hundirse las obras del Ritz en Madrid, y La Razón, tragedia en el Ritz, al menos un muerto y 11 heridos. Pero hay una foto que se repite en estos dos periódicos y es la del expresidente del gobierno, la de José María Aznar. En El País, con una foto en la que sale acompañado por Dolors Montserrat y Pablo Casado, titulan Aznar niega la corrupción del PP en una sesión tormentosa, y con una fotografía parecida en La Razón, Aznar vuelve, se desvincula de la corrupción y hará campaña con Pablo Casado.
A ver, me vais a perdonar que lo haga así de forma sumaria. Lo mejor y lo peor de la aparición, reaparición de José María Aznar, 14 años después de estar allí, ha vuelto al Congreso de los Diputados. Yo, en fin, me ha parecido que cuando ha entrado a la sala, no sé cómo se llama la sala, no sé cuál es el nombre de la sala de la comisión, me ha parecido que hacía el paseillo de un torero que ya conocía, que conocía bien la plaza, vamos, o sea, que venía placeado, ha saludado además a unos y a otros de su partido y lo ha hecho muy lentamente, con mucha indolencia, ha llegado, ha salido al presidente y se ha sentado y ahí ha empezado. Lo mejor y lo peor.
Vamos a ver,
Fermín.
Yo creo que para acotar... tendríamos que establecer dos planos. En términos de lo mejor, tendríamos que hablar de cómo ha quedado dialécticamente. Yo creo que Aznar sabíamos ya y no lo ha perdido. En la escala MOS es de dureza 11, siendo el 10 el diamante. Es decir, en términos de resistir al rayado de dureza. Pero pensar que se iba a arrugar dialécticamente conociéndole, y sobre todo se ha venido arriba ante las facilidades que yo creo que le han dado, no tanto en la trayectoria personal como el caso de las agrupaciones a las que pertenecían, sobre todo el caso del señor Rufián, le ha servido en bandeja lo del golpe de Estado, porque hablaba del presunto golpe de Estado del 1 de octubre del año pasado, pero en un momento determinado se ha remitido al 34 y le ha recordado que el señor Companys y antes que él, el coronel Masià, pues fueron golpistas contra la República, condenados y tal, tal. Eso sería lo mejor. Dialécticamente yo creo que ha superado y ha ganado el combate. Desde el punto de vista de lo peor, ya que nos emplazas a esa etiqueta, yo diría que en términos éticos no tiene un pase lo que ha dicho, porque se ha acogido a la verdad judicial en relación con las imputaciones de corrupción respecto de su partido. Es verdad que nunca, y lo ha repetido varias veces, nunca fue citado a declarar ante un tribunal y nunca ha sido condenado como tal. Ha explicitado lo de sus ministros, 71 nombramientos, etcétera, etcétera, pero los hechos son tenaces. Los hechos son tenaces. Desde el señor Pío García Escudero, a la sazón todavía presidente del Senado, pasando, no digamos ya, por el senador, por cierto, de mi tierra, el señor Bárcenas, nacido en Huelva, pero senador cunero por Cantabria, nadie le vio el pelo ni la gomina en Cantabria durante su etapa de senador, estaba muy ocupado en Suiza. Todas esas revelaciones han quedado, por lo menos ante la opinión pública, como evidencias, por no decirlo más llamativo. ¿Conocía usted al señor Correa? Y ha dicho que no. Bueno, pues no lo sé.
Eso es difícil de entender, la verdad.
A eso me refería. En términos éticos, él se ha acogido a la verdad judicial, con lo cual se ha amparado en ese resguardo, pero en fin, en términos de lo que ha trascendido, además de lo que él dice, ahí ha quedado, ya que tú me emplazas, entre bien y mal, como mal.
Agustín, lo mejor es lo peor.
Yo, primero, la verdad judicial, hay un momento en que debemos asumir que es la verdad. Claro, porque si no, nunca se acaba una
No exactamente, una si me permites, bueno, antes de dejarte hablar, puede prescribir un delito, ser inocente o culpable.
Bueno, ya, bueno. Pero una vez que un tema está juzgado, está juzgado. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de lo que es la aparición, la posición de Aznar, él ha hecho lo que era previsible que hiciera, porque quien conozca un poco a Aznar sabe que no se va a arrugar, eso está claro. A partir de ahí, ha hecho afirmaciones que a mí me parecen excesivas, como por ejemplo decirle a Pablo Iglesias que es un peligro para la democracia. Bueno, perdón, al señor Iglesias le votó un montón de gente. Entonces, es democracia. Lo que representa el señor Iglesias es democracia. Lo que a partir de ahí defienda es discutible. Pero yo no creo que sea un peligro para la democracia. Pero en esta
Él
jornada,
ha hablado del populismo,
en esta jornada de excesos, porque yo creo que a lo que hemos asistido hoy no es a una comisión parlamentaria, es un plató de televisión. Porque el problema, que es lo peor de lo que, cuando me pregunta Félix, ¿qué es lo peor? Lo peor es que hoy se han quedado todos en la espuma. Si querían remitirse al pasado para criticar a Aznar, en vez de bodas, bautizos y comuniones, que es lo que han puesto encima de la mesa, podían haberle recordado a algunos que el señor Aznar pactó con Pujol que la Guardia Civil de Tráfico se fuera de Cataluña, el aumento de la recaudación del IVA para los catalanes,
las desapariciones de los gobernadores civiles,
que era una figura de la República, no del franquismo, porque estos ineptos, estos que no han leído un libro en su vida, como el señor Rufián, que es un propagandista y no pasa de ahí, pues no saben que la figura del gobernador civil era una figura republicana, no franquista, ¿no? Ahí podíamos haber entrado en un debate interesante desde el punto de vista
sin olvidar la
de nuestra historia
del servicio
reciente,
militar, sin olvidar la mili,
el servicio militar también, obligatorio. ¿No? Yo me he quedado con esa sensación de estar en un plató, en el Parlamento, y a pesar de los buenos oficios del presidente de la comisión, el diputado 176,
el doctor
Pedro
Quevedo.
Bueno, ha hecho lo que ha podido.
Esa es una comisión que, como tú, no sé si lo decías tú antes, que ya no tiene ningún sentido.
No, lo ha dicho Félix. Yo creo que
vamos a ver. Yo he dicho que no tiene ningún sentido porque lo que está investigando, es decir, de alguna forma ya hubo una sentencia judicial que terminó con que Rajoy tuvo que irse.
Hubo una
acabó.
Sentencia judicial, si me permites, y ese sería el tercer plano que yo destacaría, Félix. El ético, el dialéctico parlamentario, que ya hemos sustanciado, y luego el político. Tú lo has dicho en el arranque del programa. Es decir, 14 años después, la sentencia judicial, la que hemos comentado, conocemos, y la política, la moción de censura.
Claro.
El Partido Popular ya ha pagado. Claro. Luego nos puede parecer justo, injusto o medio pensionista. Pero ¿qué sentido tiene 14 años después esta comparecencia? Y yo te digo, creo saber a qué responde. A la lentitud con la que se producen las convocatorias y las digestiones del Parlamento.
Pero es lo cierto.
Esto estaba previsto, Félix, para que el señor Rajoy siguiera antes, en la Moncloa.
Es lo cierto que Aznar se ha ido, en los suyos, encantados de la vida, porque los suyos decían, pero hombre. Pero ¿qué hemos hecho con este Aznar que de repente aparece y nos insufla, ánimos y oxígeno, ¿no?
Y yo he oído esta tarde, en un momento determinado, comentar, esta tarde al filo, digamos, terminada la alta mañana, un comentario que, bueno, traslado sin más trascendencia y no diré de quién partía, dice, si vuelve a presentarse, arrasa.
Bueno, eso es complicado. Bueno,
claro, uno
es
de los
verdad
suyos,
que es una lectura.
Uno de los suyos, Agustín.
Arrasa.
De los suyos.
Sí, arrasa entre los suyos. Hombre, yo no sé, entre los militantes, quiero decirlo. Entre la gente de centro-derecha, yo creo que...
No, Pepe, me tienes que decir a mí nada, que estuve en la guerra de Irak cuando le oigo decir y repetir el mantra de que no hubo soldados españoles en la guerra de Irak.
Al Pepe,
si quieres, hablamos de Diwanille cuando nos tirotearon, en fin. Vamos a hacerlo.
Un libro ahí por ahí que lo explica.
Ya, pero eso tienen que saber los diputados que interpelaban a Aznar. Es que el problema está, una de las, yo he seguido,
es el plató al
yo
que
seguido,
se refería
a yo he seguido el espectáculo de esta mañana en televisión, lo he seguido por televisión.
Y era bueno como espectáculo.
Sí, muy bueno. Sí. Pero una de las conclusiones que he sacado es que los que interpelan al presidente del gobierno no se preparan los temas. Ya, no, se preparan los temas. Van, meten en Google José María Aznar, salen los temas y por ahí
pero
van todos.
Pero sí, está claro que el argumentario de Rufián se remitía al triste episodio de Pepe Couso, con el que yo tuve en la época que presentaba los informativos.
Yo también conocí a Couso, claro.
Tuve además, le tuvimos en el equipo transmitiendo justo con John de Sistiaga y con Bill Fedelin.
Y luego te vas con Filesa y con Malesa.
Todo el argumento de Rufián, por cierto, ha dicho, llámeme señor Rufián, era la camiseta. Entonces dice, oiga, prepárese mejor la intervención.
Filesa, Malesa, el tamañazo.
Bueno, Tamayazo se lo ha restregado.
Es que se lo ponen a huevo. Es que se lo ponen a huevo. Es que lo de Rafael Simancas, claro, se lo pone a huevo. El Tamayazo a estas alturas.
A mí me ha parecido. ¿Qué sabe usted de aquel tal tal? Feliz. En el caso del diputado Simancas, me ha parecido cruel la réplica de Aznar. Porque en lugar de decirle, bueno, a lo mejor hubo allí algo, le dijo, oiga, le habría de decir, yo tengo todavía no se ha enterado usted de lo que pasó.
Claro. No, pero es que está bien empleado, pero le vas a perdonar.
Ya, que sí.
Cuando
que
tú vas al Parlamento, te arriesgas que te den un revolcón dialéctico. Claro. Entonces, ¿cuándo pasó el Tamayazo? Sí. Es que el 80% de los que nos estén oyendo ya no se acuerdan de lo que es el Tamayazo.
Bueno, pero ahí nació, bueno, fíjate, ahí nació Esperanza Aguirre, o renació.
Que Simancas tenga como un elemento esencial de su debate hoy en el Parlamento, en la Comisión,
15 años después.
El tema de que hubo dos diputados que le traicionaron y que no le votaron y por eso no fue presidente de la comunidad. Es como contar cuando el abuelo te cuenta la batallita de la guerra civil, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido todo bastante digamos de bajo nivel, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Y además yo creo que Aznar, claro que ha ganado Aznar, porque Aznar, el objetivo que tenía Aznar era salir de allí como ha salido, aplaudido por los suyos. Él hablaba para los suyos, lo demás le daba lo mismo. Y desde el plano político, la lectura que yo hago de la presencia de Aznar en una comisión es que Aznar le ha dado hoy un cierto oxígeno a un Partido Popular que está falto de liderazgo, por las razones que todos conocemos, hasta que eso se resuelva lo que tiene encima Pablo Casado, y que necesita agarrarse a algo. Entonces, Aznar le ha venido muy bien al Partido Popular, pero también ha puesto de manifiesto esa carencia que en estos momentos arrastra ese partido, que de alguna forma tiene que estar respondiendo permanentemente no ya lo que hace el gobierno de la nación, sino lo que hace Albert Rivera.
Y hablando de chafar las guitarras, a quien también le ha por lo menos roto un par de cuerdas, es al relato de distracción del presidente del gobierno a la invitación a cambiar de manera expresa la Constitución, que en teoría, presentado como fue hace 48 horas, debería estar...
Ha pasado sin pena ni gloria. De repente ha dado un bajón.
Peor aún.
Un bajón en lo que es el interés de la opinión publicada, tremendo. Por cierto, debemos reparar, ayer lo decimos también, de alguna manera, pero aquí hay dos periodistas veteranos, ¿en qué caprichosos también es la prensa o qué caprichosos somos los medios de comunicación? ¿Qué forma de picar en un anzuelo, pero todos, en aluvión, y qué forma de soltar el anzuelo después?
Vamos a ver, si analizamos lo que sucedió en la Casa de América con la presentación extraparlamentaria, es decir, fuera del Parlamento, nada menos que de un anuncio de modificación de la Constitución,
imposible,
texto que tenemos sacralizado en España por todo lo que significa, por todo lo que costó y por todo lo que ampara, convendrás conmigo que la expectación estaba justificada. Ahora bien, en cuanto analizas un poco, con un poco de perspectiva, sales de la Casa de América, te aireas un poco, sorteas el tráfico de Cibeles, que es, en fin, está complicado teniendo en cuenta cómo lo dejó el señor Gallardón.
Entonces,
porque en la época en la que seguía en la calle Mayor, yo creo que el ayuntamiento era más madrileño. Pero bueno, dices, vamos a ver, ¿por qué ahora, en horas 24, después de la historia de la tesis y después de la dimisión, después de la dimisión de la ministra Montón, después de, en fin, del, creo yo, la desaprensiva intervención que tuvo, a mi juicio, en relación con la ministra de Defensa, en relación con la bomba con la venta de las bombas inteligentes, porque bueno, si queréis entramos en el detalle.
También han entrado en el debate de la comisión de las bombas.
¿Por qué hicieron esto? Dice, bueno, es lo que los anglosajones llaman una storytelling, que es construir un relato alternativo, una cortina de humo para tapar otra cosa. Pues en eso estaba.
Lo que pasa,
ya se ha disipado el humo.
Claro, es que eso, el problema es que estas cosas suenan tanto a laboratorio.
Claro.
Que, claro, cuando tú haces un experimento, el experimento te puede salir bien, mal o regular.
O al doctor Redondo le ha salido un poco espumoso. Claro,
entonces, es que no se puede experimentar con la Constitución.
Ya.
Entonces, ese es el problema. El problema es que cuando tú pones encima de la mesa, te sacas un conejo de la chistera y todo el mundo sigue el conejo con la vista, el conejo corre mucho.
Sí.
Y a la primera esquina desaparece.
Pero es que hay
zorros. Y vuelve la vista a lo anterior.
Pero hay lobos oteando el...
Por eso. Entonces, si a mí me parece muy bien que se plantee el tema de los aforamientos, pero en su globalidad, porque esta frivolidad con la que se dice, incluso Ciudadanos lo dice, ¿eh? Que hay que quitarle el aforamiento a todo el mundo. Bueno, vale, de acuerdo, pero hagamos una revisión de lo que es el panorama judicial y las normas judiciales que afectan a ese a esa figura. España es un país, yo creo que es un país, si no es el único, de los pocos que mantiene esa figura que se llama la acusación popular, que consiste en que cualquiera, aunque no esté perjudicado, se puede personar en una causa por interés general. Manos limpias es un ejemplo de los que los que utilizan esa figura. Claro, yo el aforamiento, que me parece muy bien que desaparezca en la mayor parte de los casos, a mí lo que me preocupa es que sea utilizado la desaparición de esa figura por gentes que lo que quiere es quitar de la circulación a jueces o a políticos incómodos. Y entonces eso hay que preverlo antes de poner encima de la mesa un proyecto para acabar con esa figura. Y lo haga el PSOE o lo haga Ciudadanos, creo que están haciéndolo con una cierta frivolidad.
Pero fíjate una cosa, Agustín. Hablemos del momento procesal en el que se plantea esto, digamos despejado desde mi punto de vista, que era una operación de cortina de humo. Vamos a ver, ¿cuánto ha tardado Podemos en decir, no, oiga, llevémoslo hasta el final?
Al referéndum.
Aforamiento de la inviolabilidad del Estado, la inviolabilidad, quitémosla. Y referéndum. ¿Cuánto ha tardado? Lo comentaba ya antes la señora Elsa Artadi, en nombre de el señor Puigdemont ha dicho, nos ha sorprendido, nos ha sorprendido, eso tú, pero aprofitémoslo, aprovechémoslo. Y entonces ella ha dicho, hombre, hablemos entonces del derecho de autodeterminación.
Claro, claro.
Y dice, bueno, vamos a ver, señor Sánchez, una cosa es el gusto que le ha cogido usted a la presidencia. 15 veces nos recordó en la entrevista de Ana Pastor que él era el presidente del gobierno. Una cosa es lo a gustito que puede estarse en la Moncloa en estos días de otoño suave en Madrid, y otra es el precio que está usted dispuesto a pagar. Y luego, ojo, antes, como tú decías, de tomar una iniciativa de esta naturaleza, analice usted los efectos colaterales. En este momento será muy difícil, después de todo lo que hemos hablado todos, de que salvo aquel acuerdo de noche entre el señor Zapatero y el señor Rajoy para adecuarnos a la Unión Europea, la Constitución no es sagrada, pero conviene que se recuerde lo que representa y lo que ampara.
Aparte que, Fermín, para hacer esa reforma, tú necesitas al Partido Popular.
Sí, pero ya.
Impepinablemente.
Sí, de acuerdo.
Estamos hablando de una mayoría de dos tercios para
tres quintos.
Tres quintos.
Y luego, exactamente.
Bueno, entonces, ¿a qué jugamos?
Pues a lo de hoy en relación con el Senado.
Primero tendrás que negociar, como se hacía antes en política, con los partidos a los que tú necesitas para hacer esa reforma. Una vez que lo negocies y consigas esa mayoría, se la planteas a la opinión pública.
Y vamos a la disolución de las cámaras, convocatoria de elecciones.
Claro, se hace todo al revés.
Claro.
Yo os preguntaba también acerca de nuestro papel, ¿no? ¿Qué ocurre con nosotros, en general los medios, que nos sueltan ese señuelo del aforamiento, enloquecemos y empezamos a perder el sentido por explicar a los oyentes, a los lectores, a los telespectadores qué es lo que está pasando, qué ha propuesto el presidente? Por cierto, que era una propuesta que incluso se quedaba corta con la que hoy se ha visto de Ciudadanos.
Sí.
Pero bueno, con lo cual tiendo a pensar que tenemos un despiste generalizado en los medios, porque de repente el señuelo lo compramos y hemos dejado el hueso ya en la cureta diciendo otra cosa.
Yo tengo una interpretación que quizá procede ya de mis años de oficio. El mal, si me aceptáis esta introducción, viene de la imposición que nosotros mismos hemos creado de informaciones 24 horas sobre 24. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos llenar de contenido. En otras condiciones, dice, vamos a ver, oiga, tenemos dos ediciones, tres ediciones, vamos a reposar y reflexionar, salvo las noticias urgentes, como por ejemplo el triste accidente con el que hoy has abierto de lo del Rich, y no nos dejamos arrastrar por las iniciativas de los jefes de prensa de los partidos, de cualquier partido, y no digamos ya del aparato de apoyo de la jefatura del gobierno, que más que expertos parece que están nutridos por asesores de imagen. Entonces, a partir de ahí, oiga, contraprogramación. La dimisión de un ministro, naturalmente hay que darla ahí en directo. Si convocan a 300 personas, de lo que yo no sé nunca por qué se dice la sociedad civil, todos en nuestro país, salvo los militares, en la Casa de América, con invitados, con fotocol. ¿Cuándo se ha visto en un acto político fotocol? Yo no lo recuerdo, no sé si vosotros lo recordáis, o Javier lo recuerda, que eres, en fin, más...
Pues no.
En un acto político, ¿eh? Y vemos ahí al señor Garzón sonriendo, a los Javi sonriendo, al padre Ángel sonriendo, y a nuestro querido colega Pedro J. encantado de la vida. Dices, oiga, mire, pero si es un acto político. bueno, con una puesta en escena de penumbra sofocada, que es una terminología técnica, con un foco donde había dos puntos de referencia, la cara del orador y un letrero que decía Constitución. Oiga, si el Parlamento está a menos de 500 metros de la Casa de América, que es donde se puede y debe anunciar algo en teoría tan trascendente como nada menos que dicen 60 días modificamos la Constitución.
Pues para que el Parlamento hay mucho
pero hay
adversario.
Sí, pero hay muchas salas.
Hay mucho adversario que no, digamos que te rebate, ¿no? Y no puedes hacer un monólogo.
Para el anuncio te deja la presidenta a la sala.
Yo, haciendo una reflexión muy rápida en relación a lo que comentaba Félix o lo que planteaba Félix de los medios de comunicación, a mí yo creo que el problema es el que plantea Fermín, sin lugar a dudas. La urgencia se ha convertido en una enemiga de la
tele
verdad.
La tele hace radio la por verdad. Las mañanas. ¿Sabes de cuenta que las televisiones hacen radio?
Que yo me pongo en el primer lugar, además, y en todo es mea culpa. ¿La urgencia o la falta de criterio muchas veces?
Las dos cosas. Claro, porque la mezcla de las dos cosas.
Algo no está pasando. Seguramente la urgencia nos lleva a eso, a que el criterio...
Pero de todas maneras, esto no es de ahora. Yo, sinceramente, no quiero criticar a nadie, pero creo que me pasa como a Fermín. Ya tengo una cierta experiencia y yo llevo viendo muchos años informativos en algunas televisiones que no tocan ni una noticia importante de las que pasan en el mundo. Ni una. Y que acaban los informativos, porque les han dicho los que están ahí en el laboratorio, en las tripas de la tele, que tienen que terminar el informativo con un pase de modelos para subir la audiencia a ser posible en ropa interior. Y no existe Irán, y no existe Siria, e incluso muchos de los problemas que tenemos en este país han desaparecido de los telediarios. Y se puede ver. Y sin embargo, grandes programas, porque esto es una cultura que se ha ido sedimentando, programas no grandes, sino grandes en cuanto a longitud, y que no voy a citar para no hacerles publicidad, de cotilleo, son los que se han impuesto en lo que es la opinión, lo que llamamos la opinión pública. Y la gente, o sea, es verdad también que mucha culpa de esa también los tienen los propios políticos, porque antes, ahora la transición la ponen verde los, digamos, las nuevas generaciones de políticos. Pero en la transición, en los años 70 y 80, y nos acordamos los que estamos aquí, y no, esto no es un discurso del abuelo Cebolleta, esto es realidad contrastada. Los políticos que llegaban al Parlamento venían estudiados, con el máster hecho, y cum laude hecho, y por tribunales
serios. Había más doctorados que másteres.
Con la profesión hecha de abogacía, de medicina, de no sé qué. ¿Qué tenemos hoy en la clase política? Tenemos una clase política, en líneas generales, que ha hecho su vida dentro de los partidos desde que tenían 18 años. Y que no conocen lo que es la vida real, desgraciadamente. Y que su formación es muy inferior, hay que decirlo, a la media de lo que teníamos en los años 70 y en los años 80.
Bueno,
en este
tenemos
país.
Que hacer una... Es que tenemos poco tiempo. Además, está muy interesante el debate, pero es que... El tiempo nos castiga, nos condena también. Son las 11:48. Tenemos un poco para Mar Domingo que nos cuente los periódicos y algo de publicidad.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Volviendo a la entrevista del presidente del gobierno el domingo pasado con Ana Pastor. ¿Cuántas veces dice que dijo yo presidente? 15 veces.
Sí, sí.
15 veces.
Pero fíjese, yo soy presidente del gobierno y yo haré lo que quiera en la Cámara. Bueno, pero, yo soy el presidente
pero,
del gobierno.
Pero es que nombra los...
Para eso soy el presidente del gobierno. Yo soy presidente del gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladarle a usted. Yo soy presidente del gobierno, pero yo soy presidente del gobierno. ¿Cree? Porque soy presidente del gobierno. Pero yo como presidente del gobierno, porque soy el presidente del gobierno.
Bueno, eso de que hará en la Cámara lo que quiera. Teníamos entendido que vivíamos en una democracia con separación de poderes, ¿no?
Sí. Javier, ¿qué dicen los periódicos? Venga, que nos queda poco tiempo.
Pues mira, le dedica su portada el diario ABC a Pedro Sánchez. La empresa que utilizó Moncloa para defender a Sánchez acusa al gobierno de manipulación. Plagescan asegura que para lograr un resultado más beneficioso, el Ejecutivo utilizó filtros con los que maquilló los porcentajes de plagio en la tesis doctoral. Y es una información que lleva también hasta ahora Voz Populi. La firma antiplagio Plagescan cuestiona a Moncloa. Un escaneo inicial reveló el 21%, no el 0,96%. Es un comunicado que ha sacado hoy esta empresa alemana.
¿Comunicado oficial de la empresa?
Un comunicado de la empresa, según firma Marina Alías en Voz Populi, hasta ahora en este diario digital.
¿Puedes recordar lo que dice ABC, por favor?
ABC, en su portada, la empresa que utilizó Moncloa para defender a Sánchez acusa al gobierno de manipulación.
Resto de periódicos, Javier.
Pues en la 2 de ABC, el PSOE utiliza una treta legal para intentar aprobar los presupuestos. Mismo tema leo en El País. El gobierno halla la vía legal para desbloquear el presupuesto. Una enmienda...
Con algún matiz, ¿verdad? El gobierno halla la vía legal y
el Senado...
Y el mundo dice que hay una treta, ¿no?
Y el mundo, creo que la palabra que utiliza es
atajo.
Treta en el digital, en el mundo.es hasta ahora.
Pero...
No, es más fuerte. Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su presupuesto.
De todas formas, El País ha cambiado en la edición digital con el papel, porque aquí dice el gobierno usa un atajo legal para garantizar la aprobación de los presupuestos. Y en papel...
La vía legal.
La vía legal.
El gobierno haya la vía para desbloquear el presupuesto.
Entre vía y atajo hay algún matiz, ¿eh?
Entre vía, atajo y treta.
El editor de Internet que es distinto al de papel.
¿Eh?
De todas formas...
Crees, ¿no? Es el equipo anterior y el actual del País.
De todas formas, no. La empresa diga que, bueno, pues es un poco sorprendente, ¿no?
Ah, pero, bueno, sí, lo que pasa es que te refieres al porcentaje.
Sí. El 0,2 es una cosa y el 21 otra, ¿no?
Yo creo que sobre la tesis, a mí no me cabe la menor duda de que el autor fue Pedro Sánchez. En lugar de centrarlo si hubo más o menos nivel de plagio, deberíamos irnos al meollo de la cuestión. Era una tesis digna del cum laude, era una tesis doctoral, bueno, que aportaba. Hay juicios de doctores en
economía. A lo mejor el meollo es el papel de la universidad, fundamentalmente.
Bueno, pero
el cum laude se lo dan a Sánchez y a más gente. Yo conozco gente que ha hecho...
Fíjate,
en fin, bueno,
el
al final...
dictamen de, por ejemplo, de Conte, dice, inane.
Prescindible e inane, si estuvo aquí en este programa.
Es durísimo, ¿eh?
Si tú le preguntas a cualquier persona que haya
hecho... Nadie la defiende.
Una tesis doctoral y se dedique a esa profesión, en cualquier ámbito de la vida profesional, se han tirado 4 años.
Sí, lo que cuesta hacer la investigación.
Y yo le pregunté a un catedrático hoy de Derecho Procesal, al que conozco, le dije, Víctor, ¿tú cuánto tardaste en hacer la tesis? Dice, no sé si 4 o 5 años. Digo, ¿y qué hacías mientras hacías la tesis? Dice, nada.
Claro.
Nada.
Nada
estudiar,
ajeno al
investigar como un loco. Claro. Bueno, en fin, hay unas pequeñas diferencias, ¿no?
Y en todo caso, una cosa debe quedar clara. Cuando la prensa... investiga si Echenique dio de alta o no dio de alta a un trabajador. Cuando la prensa investiga si Casado tiene un máster en condiciones o lo ha copiado. Cuando la prensa investiga la tesis del presidente del gobierno. Cuando la prensa investiga y hace su papel, no está rebajando el nivel democrático, como decía el presidente. No se rebaja el nivel democrático porque la prensa investigue. Todo lo contrario. Estamos a la frase de Jefferson famosa, ¿no? Prefiero un país con periódicos y sin gobierno que con gobierno y sin periódicos. O sea, pues eso. Y lo seguimos prefiriendo, desde luego.
Y preguntarle al presidente del gobierno qué pasa con su tesis doctoral que ha suscitado determinado tipo de dudas, pero no a la víspera, sino desde hace mucho tiempo, no es reducir el debate parlamentario en Lodazal.
La duda viene, ya es redundante, querido Fermín, viene porque estaba oculta.
Pero digo, calificar
oculta,
de Lodazal, el preguntarle por algo que es urticante, oiga, mire.
Bueno, también le pregunta a Casado por eso y también le da urticaria.
Sí,
que déjenme ya en paz, que pregunte a la universidad y tal y cual, y se enfada. Pero, oiga, Es que tienen que preguntar, es que tenemos que preguntar.
Es que no han entendido todavía el papel de la prensa. ¿Eh?
Mira, según La Razón, va a haber oportunidad de preguntarle en el Senado. Sánchez sí que tendrá que explicar su tesis en el Senado. El Partido Popular hará valer su mayoría y forzará la comparecencia del presidente tras el veto de sus socios para que hable en el Congreso. Es el titular principal de mañana de La Razón.
Bueno, ¿y qué más cosas? ¿La prensa catalana, por ejemplo, ha llegado?
La prensa catalana no nos ha llegado todavía.
Ni La Vanguardia ni El Periódico.
Ni La Vanguardia ni El... Sí, El Periódico acaba de colgar su portada en Twitter. Valls ofrece su campaña al gurú de Maragall. Trata el fichaje del equipo de Xavier Roig antes de oficializar su candidatura a alcalde de Barcelona. Y la fotografía es para José María Aznar y Pablo Casado. Y entre comillas, esa frase de Aznar: no pido perdón. Y por supuesto el resultado del Barcelona, que ha debutado hoy en Champions.
Con contundencia, con 4-0.
4-0 al PSV.
Está bien, está bien. Bueno, ¿no hay más temas que nos lleven a otros parajes informativos?
Pues mira, el diario La Razón, al ser la portada de mañana, que mañana creo que va a volver a ser noticia el precio de la luz es hoy un 46% más cara que hace un año. Pues 75,93 euros el megavatio.
Bueno,
mañana tendremos tiempo.
Mañana tendremos tiempo de sobra para hablar de este asunto y de otros. Querido Fermín Bocos, ha sido corto pero intenso.
Muchas gracias.
Muy interesante.
Muy bien.
Querido Fermín, hasta
la compañía
próxima.
Yo creo que ha mejorado todo lo dicho.
Agustín Valladolid, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Y Javier Mardomingo, pues ahí te quedas con tus periódicos.
Hasta mañana.
Venga. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El paseante ve todos los días al mismo hombre en el mismo sitio, en Madrid, en la esquina que hacen las calles Menéndez Pelayo y Menorca. ¿Cree que no hubiera dado con él si no estuviera siempre en el mismo sitio? Sea la hora que sea, en verano o en invierno, por la mañana o por la tarde. Ese hombre extraño siempre está ahí, no molesta a nadie, no insulta, no intenta hablar con nadie, simplemente ve pasar a la gente. Es un hombre joven, puede que no tenga los 40 años. Está aseado, viste con normalidad, incluso su rostro está cuidado. Bien afeitado, pero él no dice nada, siempre calla. Ve cómo pasa la gente, de vez en cuando mueve la cabeza y nada más. Lleva en su mano izquierda un bolígrafo y unas cuartillas. Y es tantas las veces que ha visto este detalle que el paseante daría no sé qué por saber qué dicen esos papeles en los que nuestro hombre a veces anota algo. Pasa una persona, abre el papel, escribe. No es fácil saber qué hace un personaje en el mismo sitio siempre y a la misma hora. Tampoco lo es saber qué beneficio saca de todo esto, aunque es posible que haya descubierto algo que las personas con trabajo y siempre con prisas ignoramos. Hacer algo simplemente porque sí, por el gusto de hacerlo. Algo que no produce beneficio ni perjuicio ni a él ni a nadie. Así que muchas veces el paseante ha estado tentado de dirigirse a él y entablar una conversación, pero siempre desiste. Hay algo que le detiene. No sabe cómo va a reaccionar ese hombre que solo ve a la gente pasar. Hoy martes, al pasear por la esquina, el hombre no estaba. Vaya, pensó el paseante, es como si me faltara algo o como si la esquina estuviera incompleta. Sí, al retiro le faltaba algo. ¿Estará enfermo o se habrá cansado de mirar o ha descubierto lo que buscaba después de mirarnos a todos los que por allí pasamos? Lo cierto es que él no estaba. El paseante se fue a su casa, pero el recuerdo de este hombre extraño no salió de su cabeza. Y entonces, en un momento de lucidez, pensó, ¿y si fuera que nos está observando y que cuando se ríe, lo que hace muy a menudo, es que se está riendo de nosotros? Nosotros, que vivimos siempre a un segundo de que todo vaya a pasar, los que dedicamos el tiempo a cosas que duran poco y trascienden menos, los que creemos que somos normales y declaramos que otros no lo son. Entonces fue cuando el paseante, confundido, creyó haber resuelto el enigma. ¡Oh! Si se ríe de la vida y de todos los que pasamos por esa esquina, eso es lo que está pasando. Y se ríe sin molestar ni faltar a nadie. En eso pensaba cuando llegó a su cabeza la idea de que ¿quién podría decirle a él que ese hombre extraño de la esquina no era algo parecido a un sabio? Un Diógenes del siglo XXI que nadie conoce. En fin, ¿quién se lo podría decir? Señoras y señores, buenas noches, un saludo muy cordial y hasta mañana les habló Félix Madero.